Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido. A continuación vas a escuchar una pieza interpretada por el tenor zamorano Víctor de Aldama en el Auditorio Nacional. Perdón, en la Audiencia Nacional. Este en realidad es Pavarotti, ¿eh? Es una grabación de los tres tenores, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo. Pero quien ha cantado la Traviata esta mañana ante el juez Ismael Moreno ha sido Víctor de Aldama, que forma con Coldo García y José Luis Ábalos el trío de tenores más famoso ya de la corrupción sanchista. Esta mañana algunas crónicas rebajaban las expectativas acerca de esta declaración, recordando de quién depende esa fiscalía con la que Aldama busca pactar para salir del trullo. Pero el mundo ya advertía que Aldama estaba dispuesto a apuntar alto, porque al cabecilla de la trama, al comisionista en jefe, se le está haciendo dura la estancia en Villa Candado, y él, que hacía negocios millonarios gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno socialista, no tiene carné de partido, no le debe ninguna lealtad orgánica al PSOE. Así que ha tomado la decisión de cantar, de tirar de la manta zamorana. Aldama ha contado cosas muy comprometedoras para Pedro Sánchez y su gobierno. Y no se las ha filtrado a un periódico, las ha contado en sede judicial, ante un juez de la Audiencia Nacional. ¿Y qué ha contado Aldama? Pues ha contado que la foto del abrazo con Sánchez que publicó El Mundo no fue fortuita. Que fue a ese acto invitado porque el presidente quería conocerle en persona. Quería verle y hablar con él. Y el presidente le dijo, según Aldama, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Al parecer Sánchez le estaba agradecido por sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela, que el comisionista hacía en nombre del propio gobierno, con una credencial timbrada con el escudo oficial y firmada por el ministro Ábalos. Y Aldama ha contado además que el viaje de Delcy Rodríguez estaba ya hablado con el presidente y organizado a pachas por Marlaska y Ábalos. Delcy, de hecho, iba a cenar, entre otros, con el propio Sánchez y con Teresa Rivera. Quizá la futura comisaria pueda explicarle ahora a doña Úrsula von der Leyen ese plan suyo de cenar con una criminal vetada por la propia Unión Europea. Aldama también ha contado que entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Coldo y 15.000 euros al actual secretario de organización del PSOE, el señor Santos Cerdán. Se los dio en un sobre, se los habría dado en un sobre, a través de Coldo. Y no hay que confundir ese sobre con las bolsas de Zara llenas de billetes que otro empresario afirma haber entregado en Ferraz. Por cierto, el PSOE se va a querellar contra el tenor zamorano en una maniobra clásica de defensa que hacen todos los partidos cuando les estalla un caso de corrupción. Lo mismo hizo el PP con Bárcenas. Y mira cómo acabó la cosa. Esto es lo que ha trascendido de lo que ha declarado Aldama esta mañana. Pero esto no ha hecho más que empezar. Del rescate de Europa y de las reuniones con Begoña Gómez puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse. Ya tiene investigaciones abiertas en el Tribunal de Peinado, en la Audiencia Nacional de Ismael Moreno y Santiago Pedraz, y en el Supremo, por la imputación de un aforado, como sigue siendo Ábalos. Es verdad que un imputado, como Víctor de Aldama, tiene la opción procesal de mentir en defensa propia. Eso es verdad. Pero de momento ya sabemos seguro quién sí ha mentido. Pedro Sánchez. Ese presidente que solo se hacía fotos con admiradores espontáneos, al parecer. El mismo Sánchez que negó haber cruzado una palabra o una mirada con ese Aldama del que usted me habla. Ya me explicarás cómo se hace uno una foto sin cruzar la mirada ni la palabra con el que te la pide. Ahora saldrá claro alguna portavoz socialista o algún portavoz a explicarnos que en realidad aquel Pedro no es este Pedro, o que Ábalos en realidad que era secretario general del PP. Si acaban de contarnos que pactar con la ultraderecha húngara e italiana ahora es pragmatismo, pues son muy capaces de contarnos que la corrupción socialista es buena para España y que la mierda huele a colonia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Empezando por una última hora, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y su ministro Galán por crímenes de guerra en Gaza. Y estamos pendientes a esta hora del Congreso y de esa votación este jueves de la reforma fiscal que el gobierno necesita para sacar adelante, pero que de momento no cuenta con los apoyos suficientes. Podemos exige para apoyarla que prorrogue el impuesto a las eléctricas, pero Junts, el partido de Puigdemont, rechaza este gravamen. Y aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. Esta madrugada Moscú ha lanzado un misil balístico intercontinental contra la localidad de Dnipro. Además, las defensas antiaéreas ucranianas han logrado derribar 6 de los 7 misiles de crucero que Rusia ha lanzado. Entre tanto, Estados Unidos ha reabierto su embajada en Kiev, que había cerrado de manera temporal ante el riesgo de ataques. Estamos pendientes de la borrasca Caetano, que mantiene en estos momentos en alerta por fuertes rachas de viento, aparte de Galicia, Castilla y León, Aragón, como también al litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Y contamos que la Conferencia Episcopal ha presentado el Congreso Nacional de Vocaciones, que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero en Madrid. Con el lema ¿Para quién soy yo? Participarán 3.500 representantes de las distintas realidades eclesiales para abordar la propuesta de la vida como vocación y compromiso con los demás y con el bien común. Y el Papa ha pedido desconfiar de quienes proponen ignorar el pasado y la experiencia de los mayores, porque así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen todo lo que sea diferente. Lo dice Francisco en una carta sobre la renovación del estudio de la historia de la Iglesia, que quiere ayudar a los sacerdotes a interpretar mejor la realidad social.
Y en los deportes, Barça y Real Madrid con problemas en el regreso de la Liga. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, buenas tardes. En el Barça, Lamine Yamal no se ha entrenado con el equipo por sus problemas en el tobillo y es seria duda para el partido del sábado en Vigo ante el Celta. Y el Real Madrid vuelve a las 3 al trabajo, lo hace preparando el duelo del domingo en Leganés, recuperando a Courtois pero con hasta 6 bajas y sobre todo el problema que tiene en el lateral derecho. Y luego sigue coleando la despedida de Rafa Nadal, que sabemos que pudo quedarse corta o demasiado corta para la figura que es. Anoche el capitán de Copa Davis, David Ferrer, fue así de sincero en el partidazo de COPE.
La despedida de alguien tan importante como Rafa, pues se quedó descafeinada, ¿no? Faltó personas muy importantes en su carrera tenística y quizás mencionó un poco a su equipo que pasó tantos años con su carrera tenística y era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver a Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es tan íntimo de él.
Totalmente.
Y bueno, y no darle ese regalo, un poco eso, ¿no? La danza de Rafa se merece algo más.
Y además a esta hora el Sevilla presenta el homenaje de despedida a Jesús Navas, que recordemos dice adiós al fútbol a final de año.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Una de las imágenes que más nos impresionó cuando hicimos el programa en Valencia era la de los coches apilados, cientos de vehículos apilados por el efecto de la dana, arrastrados por la riada, llenos de barro y en la mayoría de los casos totalmente destruidos. Estos coches eran pues la forma de desplazarse que tenían todos los vecinos afectados y gran parte de ellos, el 60%, tenía además más de 10 años. Así que la compensación que les dan a sus dueños no pasa de los 500 euros.
Imagínate, con 500 euros, a ver dónde vas a comprar un coche. Claro, sin ayudas, pues eso, es muy difícil, ¿no? Que los afectados puedan reemplazar su vehículo, porque además de ser un gasto que quizá ahora no pueden asumir, seguro que no, hay que sumarle la subida de los precios de los vehículos, sobre todo de segunda mano, precisamente porque hay mucha demanda por los problemas de stock. Elías Ruiz es gerente de un concesionario de segunda mano en Foios, en Valencia.
Con 500 euros obviamente no se puede hacer nada. Personas de nivel adquisitivo alto no tienen ningún problema, se me ha hundido el coche, pues ya me lo pagará el consorcio, voy y me compro otro. Pero hay un porcentaje altísimo y en concreto es donde nosotros más especializados estamos, es en que viene gente más humilde con la nómina financiada. Ahí es donde viene el problema, porque tienen un coche financiado que se les ha hundido, que no les han pagado, que tienen que seguir pagando las cuotas y que si además quieren acceder a un nuevo crédito les están poniendo problemas.
O sea, un montón de dificultades, pero es que además han subido mucho, claro, los precios de los coches, sobre todo los de segunda mano. Lo que está claro es que tener su propio coche para muchos es fundamental, crucial, porque de esos vehículos depende pues gran parte de su rutina, ¿no? Como de todos, ya sea para ir al médico, para hacer la compra, para llevar a los niños al colegio. Por eso la Casa Soria en Valencia ha querido llevar a cabo una iniciativa que les está sirviendo de mucha ayuda. Donaciones de coches a estas personas afectadas por la dana. Y aunque al principio era un llamamiento solo para Soria, pues se ha extendido por toda España. Adrián Gil, nuestro compañero, sigue en la zona cero de la dana, hoy está en Catarroja y ha podido conocer además in situ más detalles sobre lo que está pasando con esto de las donaciones de coches. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿esto cómo va? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, pues se trata de una iniciativa solidaria, como dices, de Casa Soria de Valencia. Ellos intentaban ver en qué podían ayudar. Y claro, se dieron cuenta de que una de las cosas que más necesitaban eran coches, porque la gran mayoría de ellos habían quedado inutilizados por el agua. Por eso lanzaron esa idea en las redes sociales y se extendió por toda España. Corrió como la pólvora. Lo que hacen ellos es simplemente poner en contacto a las dos partes, al donante y al que va a donar, para que se pongan de acuerdo del lugar y de la fecha de entrega. Mira, me lo contaba David, que es el creador de la iniciativa.
Hay dos formularios, uno para gente que quiere donar el vehículo, que algunos requieren que hay que llamarles para preguntas, aclaraciones y demás. Entonces nos dan esos datos en un pequeño formulario y luego vamos a la lista de espera y pues ya está, a otra persona. O sea, se lo adjudicamos a una persona y les enviamos un email a las dos partes a la vez, al que lo va a donar y al que lo va a recibir, ¿vale? Para que ya se pongan en contacto y pues decidan el día, la hora, cómo lo quieren hacer y demás ya entre ellos.
La cosa está yendo bastante bien, se ha extendido por toda España, como digo, y hasta el momento son 50 los coches que han sido donados y que han llegado a las familias que más lo necesitan.
Oye, Adrián, ¿y cualquier persona puede donar y recibir coches?
Sí, cualquier persona puede hacerlo. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no puede utilizar el coche para entrar en las grandes ciudades, por ejemplo, porque no tienen la etiqueta medioambiental, o que simplemente se ha comprado un coche nuevo y por el viejo no le dan prácticamente nada. Por eso hay muchas personas que lo necesitan. Una de ellas es Nuria. Está tremendamente agradecida, ya que hace unos días le llamaron y le dijeron que ya había un coche para ella. Eso sí, el único problema era que tenía que desplazarse a Madrid. Mira, escucha.
Me fui a Chinchona a recoger el coche. El hombre me dio facilidades todas, o sea, para llegar allí a través del tren, luego cogí el autobús. La verdad es que muchas facilidades, me lo explicó todo perfectamente. Llegué muy bien, cogí el coche, me lo explicó, me dio una vuelta, me enseñó el pueblo. Fue maravilloso y la verdad es que el coche me encantó en cuanto lo vi sin probarlo. Y nada, me dijo que lo probara, fuimos a un solar, lo probé y tal. Y bueno, una maravilla, o sea, para mí va genial.
Oye, pues nos ha contado bien. Que hacía muchos días que no conducía,
¿sí?
Que le ha costado volver a coger el coche, que ahora lo tiene que aparcar fuera porque el suyo está inutilizado dentro del garaje todavía, pero que le da igual porque, mira, ya tiene su vehículo para poder desplazarse. Y todo aquel que esté interesado en donar, que acuda a las cuentas de las redes sociales de Casa Soria de Valencia y que rellene esos formularios porque merece la pena, sobre todo para aquella gente que quiera donar su coche, que seguro que le va a servir, le va a hacer mucha falta a estas personas que lo han perdido todo.
Claro, sobre todo están donando muchas personas que a partir, por ejemplo, en Madrid de enero de 2025 son coches que ya no tienen etiqueta, ya no pueden circular pues por Madrid, ¿no? Por las cuestiones medioambientales, y han dicho, pues mira, total no me van a dar nada por este coche, mejor lo dono. Yo creo que de ahí están saliendo muchos coches para donar a la gente de Valencia. Adrián, gracias.
Un abrazo.
Esta es la historia de un policía que cruzó la línea roja. Trabajaba para captar a un confidente y al final fue él el captado. ¿Cómo se pasa de ser una pieza suelta para un apaño puntual a estar en la cúspide de un entramado internacional de blanqueo de dinero? Ese es el camino que recorrió nada menos que el jefe de la UDEF en Madrid, una unidad policial dedicada precisamente a combatir el blanqueo.
Ya lo creo, es un caso tremendo. Bueno, Óscar, que es como se llama este mando policial, fue detenido hace 15 días y ocultaba cerca de 20 millones de euros emparedados en su casa. Bueno, hay mucho por aclarar en esta investigación y la policía sigue tirando del hilo. Hay novedades que apuntan a un entramado criminal con conexiones internacionales. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que poco a poco, Juan, se está reconstruyendo, ¿no?, ese camino de este mando policial. Sabemos cómo terminó, con sus propios compañeros sacando esos millones de euros ocultos en las paredes, pero ahora vamos sabiendo también cómo empezó. Y esa también es la gran pregunta, ¿cómo se cruza esa línea roja?
Pues es que hoy, justamente ayer, para ser más preciso, se cumplen 2 semanas, 15 días de su detención, el 6 de noviembre, y 48 horas después, cuando le envían a prisión, nos enteramos todos, nos quedamos estupefactos, efectivamente cruzó la línea, esa es la palabra.
Cruzó la línea a lo grande.
Eso ha ocurrido muchas veces, mira, usando como trampolín la mano tendida cargada de pasta, que ofrece, suele ofrecer en un momento determinado al policía, al garante de la ley, del orden, el confite, lo que se llama el confite, el confidente, que trabaja desde el lado chungo y lo hace desde hace años a quien conoces ya, él te conoce a ti, te ha observado, el malo, ha visto tus debilidades como policía, va componiendo el perfil y tiene ya claro que puedes pasar de manipulador, así se llama a quien controla a un confidente, a ser manipulado. Y este fue el caso. Ocurre con los confidentes, los traficantes, los colaboradores, y hay gente que decide entre la honradez y el dinero, me decía un antiguo jefe de este policía. Es lo que le pasó justamente a Óscar, estando aún trabajando en la brigada anterior, en la central de estupefacientes, nada más y nada menos, imagínate, en la central de estupefacientes, ahí estaba. Entonces, Ignacio Torán era un confidente de la brigada, de esa brigada, y ahí conoce a Óscar. Esa relación se ha mantenido en el tiempo. Y conozca ya en la UDEF, en la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera o Fiscal de Madrid, donde llegó hace, digamos, poco más de 3 años porque había quedado vacante la plaza, pues siguió manteniendo esa relación y ese negocio con ese confidente. Varias fuentes, tanto de la investigación como de la propia brigada, nos confirman desde luego ese paso y esa forma. Óscar habría comenzado con pequeños encargos de la organización para darle cobertura en sus gestiones relacionadas con el tráfico, empezó siendo un simple elemento necesario en la estructura de seguridad de la empresa, nos dice textualmente una fuente de la investigación, para situarse actualmente en el estamento superior de esa red. Había pasado de recibir, por ejemplo, una invitación para el palco, es un gran aficionado del Real Madrid, a percibir entre 2-3 millones de euros al año a juicio de los investigadores. Y junto a él se sitúa el confidente, ahora socio de sus andanzas criminales. También entre los 15 detenidos, como informaba ayer El País, está este confidente. Tanto su mujer, también policía, como su cuñada estarían tras la estructura empresarial de blanqueo que da salida al muchísimo dinero, habrá que ver cuánto, 20 millones le encontraron en metálico, pero habrá que ver cuánto dinero que ha producido esta práctica criminal, esta organización.
Pero Juan, está claro que este policía no era un cualquiera, jugaba un papel central en la trama. Él guarda silencio, pero la investigación está muy lejos de concluir, ¿no?
No, está en todo lo suyo. Ahora mismo se están analizando decenas y decenas de empresas de todo tipo, posibles conexiones internacionales, se volcan teléfonos, pendrive, se revisan documentos, transferencias, cuentas y sociedades dentro y fuera de España, se piden comisiones rogatorias, trabajo a destajo, como te digo, Jorge, bajo secreto de sumario que continúa por parte de la Audiencia Nacional. Tanto es así que varios de los huidos a todos los niveles de la red ya han sido localizados, porque hay varios por detener, en Dubái. Cómo no, Dubái es la meca de este tipo de crimen, el auténtico paraíso para este tipo de delincuencia. Óscar guarda, como tú decías, guarda silencio como el resto de detenidos. Bajo secreto mejor no hablar, ¿no? Porque no saben qué tienen contra ti. Bueno, de entrada ya los 20 millones yo creo que son bastante elocuentes. Lo único que dijo cuando se le detuvo y encontraron ese dinero, ¿sabes lo que dijo? Lo siento. No dijo más. Hablaba poco normalmente.
No volverá a pasar.
Pero, sí. Digo, lo siento. La policía me asegura que no necesita su testimonio porque la contundencia de lo actuado, de lo descubierto, es muy clara. Lo tienen todo muy documentado. Siguen trabajando. Saben también que se están intentando, lógicamente suele ocurrir así, pues hacer desaparecer alguna prueba, pero de poco va a servir. En cualquier caso, se sigue trabajando para conocer la auténtica realidad de esta operación desbordante en todos los sentidos.
Y que pide una película, un thriller muy negro.
Luego. Ojo, y no lo hemos dicho, 13.000 kilos de cocaína relacionados con esta organización incautados en Algeciras, que fue la punta, fue el detonante de un operativo en el que ya se viene trabajando durante años.
Tremendo. Juan Baño, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y fíjate esta noticia. En el Cabildo de Tenerife han tenido que prohibir el acceso a la subida del Teide desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Por la cantidad sorprendente de rescates que se han realizado solo esta semana. 130 personas que han subido la ruta de montaña al pico más alto del país sin la ropa, los materiales ni la preparación adecuada. Luego tienen que ir a rescatarlos. Una auténtica imprudencia, ¿eh?
Sí. ¿Tú te has perdido alguna vez?
No.
Yo sí.
¿Dónde?
En una boda. En una boda en Portugal. En Elvas, donde estaba el hermano del presidente ahí. En esa, una
pero
boda ahí.
Y a la, ¿yendo a la boda o
no,
en la boda?
Volviendo. No, estaba en un estado muy perjudicado. Que ya sé que me estás mirando como preguntando. Y me perdí.
Que no
tuve
estabas.
Tuve que parar un coche para que, me volviera al hotel, porque no sabía volver al hotel.
Bueno, porque
estuve horas andando
pero no
por
tenías
Portugal.
Navegado. ¿Andando?
Andando, de madrugada, al terminar la boda. Lo pasé muy mal y no sabía portugués. Pero al final fui rescatado por
menos
un amable
mal.
Vecino.
Eso sí, los vecinos siempre ayudan, sobre todo si es en una localidad, pero si es en la montaña la cosa se pone más complicada. Es que ha pasado también aquí en Madrid, ¿eh? El martes dos chicos de 29 y 30 años salieron para hacer la ruta de los 7 picos de Navacerrada y salieron a las 4 de la tarde. Claro, no llevaban ni linternas ni nada, pues se les hizo de noche y al final tuvieron que llamar a la Guardia Civil para que les rescatara. Bueno, pues mira, lo has puesto tú el dedo en el tema, ¿eh? Como quien dice, porque no vamos a decir si te has perdido en la alta montaña, que a lo mejor también, sino dónde te has perdido tú.
En el parking, por ejemplo. Todo el mundo se ha perdido un parking.
En el parking, seguro. ¿No? Seguro. Claro. Buscando el coche, además. Que
o
no
los túneles de la
M30
también. Porque como no funciona ahí el navegador.
Y da igual que pasen años, ¿eh? Que te sigues perdiendo igual. Bueno, pues, ¿dónde te has perdido? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp del programa. 618-83-15-83. Y es tiempo para hablar de Cooperativa La Palma, 50 años de trayectoria empresarial, 700 agricultores líderes europeos en la producción de mini vegetales y tomates y con presencia en más de 30 países. Juan Vicente Gallego pertenece al Departamento Comercial de La Palma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo una cooperativa ubicada en la costa tropical de Granada consigue ser referente a nivel europeo?
Pues mira, Pilar, muy sencillo, por supervivencia. Mira, fíjate, La Palma empezó en los años 80-90, sobre todo en los 90, que fue referente mundial como productor de tomate cherry redondo. Con los años, los mini vegetales, al tener una mano de obra muy cara, se empezaron a especializar los países terceros. Entonces los agricultores dijeron, o sobrevivimos o morimos. Entonces buscaron material genético y poco a poco lo hemos ido convirtiendo en todas las especialidades de tomate cherry, que son colores, cherry rama y tomate gordo.
Bueno, pues desde luego una historia de éxito que parte de la supervivencia, como nos dices. Juan Vicente Gallego, gracias, buenas tardes.
Perfecto, muchísimas gracias, buenas tardes.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se llama Cherry y se ha convertido en la última estrella del cine. Seguro que la has visto si ya has acudido al cine al estreno más esperado de la temporada, que es Gladiator,
2.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma. Tú tienes algo, Eira.
Pero igual el nombre de Cherry ahora mismo no te viene a la cabeza a ninguna actriz con ese nombre en el reparto de la película.
Bueno, pues que sepas que es el consejero del que más se fía el emperador Caracalla. Sí, estamos hablando de Dundus, el mono de la película. Fíjate que en la vida real se llama, como has escuchado, Cherry. Y vive habitualmente, y esto, ojo, es importante, ¿eh?, en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una actriz mona que hace de mono en la película. Exacto.
Una primate que hace de primate, claro, sí, masculino, sí, sí. Aunque ella es de género femenino.
Exacto.
De género fluidos también entre los primates.
Por, ¿no? Para que veas que sí. Que digo, que es de Navarra, en concreto de Lezaún, o allí vive al menos. No es la primera vez que muestra su buen hacer ante las cámaras, aunque nunca antes había participado en una gran coproducción como esta, ¿no? Durante 3 meses se ha codeado con estrellas de primer nivel como Paul Mescal, Pedro Pascal o Denzel Washington y ha entablado una gran amistad con el actor Fred Hitchcock, responsable de dar vida a este emperador, ¿eh?
Bueno, pues el responsable de que Sherry haya formado parte de este elenco de actores es Andrés Albarracín, que es coordinador de animales en cine y publicidad de Set Animals. Buenas tardes, Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿es difícil rodar con una mona? ¿Qué ha sido más complicado? Yo he visto la película y la verdad es que es de una docilidad al emperador sorprendente, Sherry, ¿eh?
Bueno, realmente no es difícil si existe una preparación previa bastante estudiada. Entonces, para este proyecto hemos tenido realmente 5 meses de preparación. Entonces, hemos adaptado a Sherry a distintos ambientes similares a los que se iba a encontrar en rodaje. Y por último, ha habido una etapa de preparación también con el propio actor. Durante 1.5 o 2 meses, él ha estado yendo todos los días durante 1 hora o 2 a practicar todas las acciones que se le requería.
O sea, para que se conocieran y se llevaran bien, ¿no? Porque si no iba a ser,
claro,
difícil.
Sí. ¿Eh? Sí, para que hubiera bastante feeling. Ni ella tuviera miedo de él, ni él tuviera miedo de ella. Básicamente para que se acostumbraran el uno al otro.
Oye, Andrés, tú además has sido el responsable de seleccionar precisamente a Sherry para participar en esta película. No sé, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué viste en ella que a lo mejor no viste en otros candidatos?
Bueno, cuando se nos planteó este proyecto, allá en enero del 2023, claro, el Dundus era un papel importante en la trama. En la película, entonces requería de un buen casting. Y estuvimos haciendo casting por toda Europa, Alemania, Francia, Italia, incluso Estados Unidos. Y curiosamente, pues encontramos unas muy buenas opciones en España, en Navarra, ¿vale? Entonces, estas opciones eran buenas porque para poder trasladar los primates, los monitos a Malta, pues se requería de unos permisos bastante complicados. Entonces, ¿qué ocurre? Que la clave del todo es que el centro donde Sherry vivía era un centro balai autorizado para en la tenencia de este tipo de animales. Y, por tanto, eso fue lo que realmente nos decantó a seleccionar a Sherry.
Pero
y a
Sherry
su equipo.
Pero, Andrés, Sherry es la única que sale, ¿no? Para interpretando el papel,
sí,
de
Dundus.
No tiene dobles, no tiene dobles.
No, sí tiene dobles, sí. En la película realmente salen... aparecen en pantalla dos monos, ¿vale? Sherry y su hermano Siro, ¿vale? Todos pertenecientes con la misma procedencia. Y bien, vamos alternando, digamos, en la película los planos según cuál sea el más apto para esa acción.
Qué bueno. Bueno, ¿y cómo se dirige en este caso a Sherry? Es decir, a un animal en una película, a un mono, quiero decir, el mismísimo Ridley Scott te daba a ti las órdenes para que tú se las transmitieras a Sherry, ¿o cómo se hace?
Bueno, vamos a ver, Ridley tenía pretendía determinadas acciones en la película, entonces estas acciones nosotros las preparábamos con mucho tiempo, primero con Sherry solo y luego adaptando Sherry al actor. Entonces realmente casi siempre eran acciones conjuntas entre Sherry y el actor. Entonces lo fuimos preparando poco a poco. Y también Ridley ¿sí? estaba abierto a la improvisación, claro. Porque un mono realmente te da mucho juego.
Sí,
a nivel
de improvisa mucho. Sí,
oye, tengo una curiosidad para terminar, Andrés. ¿Ella se ve en la pantalla y se reconoce?
Bueno, realmente todavía no se ha visto, claro, obvio.
Pero si se ve, ¿se reconocerá?
Bueno, no lo sé, no hemos hecho la prueba. Realmente cuando le enseñamos el móvil, la pantalla del móvil con algunas imágenes de ella,
sí
presta atención al móvil.
Qué bueno.
No sabemos si se reconoce.
Bueno, pues una auténtica estrella, Sherry, haciendo de Dundas en Gladiator 2. Sí. Gracias, Andrés
Correcto.
Albarracín, por contarnos
bien,
todo esto. Un
nada.
Abrazo. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Igual acaba nominada a los Oscars.
¿Y por qué no?
Es 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El día de hoy tiene un protagonista indiscutible en el ámbito político y judicial, Víctor de Aldama. Y todo porque durante 2 horas ha sido interrogado a petición propia por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El empresario y comisionista, que es el vértice de varias tramas de corrupción, entre ellas el caso Coldo o caso Ábalos, ha pedido declarar y contar lo que sabe. Y ha dicho varias cosas, y todas ellas muy graves y muy comprometedoras para el gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas que en 2019 el propio Sánchez le agradeció personalmente todo lo que estaba haciendo por él. También ha dicho que le dio sobres con dinero a Ábalos, a Coldo o al secretario de organización, el actual, del PSOE, Santos Cerdán, que ha salido corriendo, claro, a anunciar acciones legales contra Aldama mientras lo negaba todo.
Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco, nunca podrá decir que estuvo conmigo, por lo tanto lo que él dice es absolutamente falso, todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del gobierno no ha recibido dinero, conmigo ese señor no ha estado nunca, no podrá decir que ha estado conmigo nunca.
Cuidado cuando dices que todo es falso, porque al final tienes que añadir la coletilla, salvo alguna cosa, a medida que avanza la investigación mediática y judicial. Aldama ha dicho también que él se encargó de organizar una cena en Madrid en enero de 2020 para agasajar a Delcy Rodríguez, a pesar de que la número 2 de Maduro no podía pisar suelo europeo. En esa cena, según el empresario, también iban a acudir Sánchez y otros 4 ministros. También la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la madrina de Albarone, hoy imputado. Así que se va cerrando todo el círculo. Y hoy en la Asamblea de Madrid, claro, Isabel Díaz Ayuso, pues le ha faltado tiempo para hablar de los nervios de los socialistas.
Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica.
Claro, estaba huevo. Y mientras el gobierno ha logrado el apoyo de todos sus socios para sacar adelante este jueves su reforma fiscal.
Sí, Podemos ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el PSOE por el que va a respaldar este acuerdo. A cambio, afirma la formación morada, impulsará una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, por lo que se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos en los próximos días.
Y ojo, movimiento de calado el que ha realizado este jueves la Corte Penal Internacional.
Ha dictado 2 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa. Les acusa de ser los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. Más de 44.000 civiles han muerto en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Y llevamos semanas muy pendientes de todas las consecuencias de la Dana de Valencia, de la Dana del 29 de octubre, y por supuesto lo vamos a seguir haciendo. Pero eso no significa que no posemos la mirada en otros temas importantes. Canarias sigue recibiendo embarcaciones cargadas de migrantes todos los días. Mira, Salvamento Marítimo ha rescatado esta misma madrugada a 265 personas que han llegado a las islas del Hierro y Tenerife. Así que hasta allí nos vamos. Santi Borollón, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Entre esos 265 hay 21 mujeres y también menores, ¿no?
Así es, un total de 5 menores en estas embarcaciones rescatadas durante la pasada madrugada, en lo que en verdad ha sido una nueva noche frenética para los efectivos de salvamento marítimo, especialmente para las dos islas en las que habéis comentado que es a donde han llegado, El Hierro y Tenerife. En tan solo una hora, desde la 1 a menos 10 de la madrugada hasta las 2, los efectivos de salvamento marítimo desembarcaron allí a las personas que iban a bordo de 4 embarcaciones, todas ellas en principio en buen estado de salud y que por lo tanto pues no han requerido de traslado a ningún centro médico.
Hasta este miércoles, Santi, habían llegado de forma irregular a las islas 40.019 inmigrantes en 593 embarcaciones. ¿Esto significa el récord absoluto de llegada de inmigrantes a las islas?
Sí, sí. Además, de hecho, lo grave es que fíjate que estamos pues a mediados del mes de noviembre, no hemos finalizado 2024, por lo tanto, este año obviamente va a superar y con mucho las cifras que teníamos hasta ahora de 2023, que era el año de referencia. 39.910 personas alcanzaron las costas de Canarias el año pasado. Así que, por lo tanto, la cifra que podamos cosechar este año, la verdad es que va a ser sorprendente, teniendo en cuenta que es los últimos meses, la última época del año siempre muy activa en cuanto a la llegada de embarcaciones. Yo creo que hay un sonido que podemos escuchar que es muy, muy gráfico y que define muy bien la situación que está viviendo Canarias, y es el que nos aportaba Francis Mendoza, que es el responsable de Protección Civil en la Isla del Hierro, que es precisamente una de las islas en donde más presencia de inmigrantes se está viendo ahora mismo, y que definía ahora mismo, tal y como vamos a escuchar, la ruta canaria.
Todo mi grupo, mis compañeros, decimos, uy, ya no es un cayuco ni son dos cayucos, sino ya una autopista que se ha abierto. Y ayer, pues, también todos nos decían, ¿sabes? Lo mismo. Para ellos era la forma más segura de llegar. Para ellos la forma más segura. Y para nosotros, que vemos la realidad, pues sabemos que es la ruta más mortal que hay ahora mismo.
Fijaros la diferente perspectiva. Sí, para ellos, la más segura y, en cambio, es la más peligrosa porque realmente es en donde más gente fallece.
Claro, bueno, hablábamos de unas cifras, como decimos, récord, 4.019 inmigrantes hasta ahora, en lo que va de año. La mitad de ellos, 19.689, ha desembarcado en la Isla del Hierro, que esto, claro, es una cifra, Santi, que casi duplica la población censada en la isla, donde viven 11.646 personas. ¿Qué porcentaje de menores han llegado y cómo están los centros de asistencia en las islas y especialmente aquí, en El Hierro?
Bueno, hay que decir que actualmente Canarias está tutelando a un total de 5.400 menores. ¿Dónde están estas personas? Pues sobre todo, obviamente, en las islas capitalinas, las más grandes y las que cuentan con más recursos, es decir, Gran Canaria y Tenerife. Pero destaca especialmente la Isla del Hierro. Es la más pequeña, la que cuenta con menos recursos, y allí actualmente hay en torno a 300 menores repartidos en 3 centros. Pero es significativa esa cifra, 300, porque si recordáis, ese es precisamente el número de menores que se estaba negociando repartir con el resto de comunidades. Es decir, la Isla del Hierro tiene actualmente tantos menores como iba a haber en el resto de comunidades autónomas. Yo creo que es un dato que dice muchas cosas.
Bueno, pues así está la situación. Como decimos, el goteo es constante todos los días, así que estaremos también, como siempre, pendientes, Santi. Hay muchos temas, desde luego, últimamente, de los que no despegar la mirada, pero uno de ellos, sin duda, es esta corriente migratoria que, como decimos, está en cifras récord a las Islas Canarias. Santi, gracias.
Un saludo, buen día.
Y a esta hora de la tarde, cuando son pues la 1:37 minutos, me gustaría que escucharas con atención esto.
Después de la misa, el padre Raguid y 3 diáconos fueron asesinados por los yihadistas. Intentaban obligarnos a renegar de nuestra fe.
Tengo cicatrices que quedarán en mi cuerpo para siempre.
El 3 de junio de 2007, en medio de un clima de ataques, secuestros y atentados contra la comunidad cristiana por parte de diferentes grupos yihadistas, el sacerdote iraquí Rajid Yani fue asesinado en Mosul, al norte del país, justo después de celebrar la que sería su última Eucaristía, y todo por negarse a renunciar a su fe y convertirse al Islam.
Irak es uno de los países que no tiene libertad religiosa en el mundo. Pasa lo mismo en Nigeria, en Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka o Corea del Norte, donde miles de cristianos son perseguidos cada día por el único motivo de sus creencias, de su fe y de llevar el mensaje de la Iglesia. Y por ello, nosotros como medio de comunicación tenemos el deber ético y profesional de denunciar esta persecución en la medida que nos sea posible para intentar que no se olvide. La Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha puesto manos a la obra también para llevar a cabo este cometido La Red Week es la iniciativa internacional que pretende concienciar, informar y también orar por los cristianos que sufren persecución en todo el mundo. Y tal como apunta su título, es un proyecto que se tiñe de un color, el color de los mártires, el rojo. José Fernández Crespo, a quien ya tengo sentado en este estudio de Mediodía COPE, es el responsable de promoción de ACN y alguien que conoce muy bien en qué consiste la Red Week. José Fernández, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Muchas gracias.
José, ayer por la tarde la Red Week iluminaba cientos de monumentos, parroquias, incluso catedrales en rojo, en memoria de los cristianos perseguidos. Cuéntanos cómo fue.
Bueno, pues ayer iluminamos la Almudena, después de la misa que tuvimos por los cristianos perseguidos, una iglesia, una catedral abarrotada. Fue un momento precioso de unidad, de comunión, ¿no? Y lo más interesante es que no solo la Almudena, sino, como tú has dicho, decenas, cientos de parroquias, de monumentos grandes, pequeños, el Sagrado Corazón de Jesús en Getafe. También hemos tenido iluminado la Catedral de Valladolid, la Catedral de Jerez. Y luego edificios civiles. Es una cosa muy interesante y es que, la gente quiere entender, quiere saber. Es una realidad silenciada, ¿no? Como un poco siempre decimos, ¿no? Nosotros hacemos denuncia profética, ¿no? Y en este sentido, esta realidad silenciada se ve, ¿no? Y, por ejemplo, iluminamos el anfiteatro de Tarragona, que es un lugar donde estuvo el primer mártir santo, San Fructuoso, en España, ¿no? Uh-huh. O el ayuntamiento de Jerez, el ayuntamiento de Granada, ¿no? O sea, lugares donde los ayuntamientos han tenido ¿no? que decir, bueno, pues sí, me parece interesante que iluminéis rojo, de rojo, que habléis de la persecución religiosa y que lo pondáis en la palestra.
Pero José, incluso también lugares fuera de España, ¿no? Cuéntanos también cómo ha sido esa experiencia.
Lo más interesante de la Red Week es un movimiento internacional, ¿no? Que comenzó en el 2015 con la iluminación del Corcovado en Brasil y que se ha ido alimentando de otros lugares, pues, por ejemplo, el Parlamento en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, pero también otros lugares como en Australia, como Canadá, en Francia, como en Martre, o sea, lugares que son muy interesantes, no solo para la iglesia local, sino también para la iglesia universal, por tanto, también para la población civil, ¿no? Que es una cosa muy interesante.
Pero es la primera vez que España se une a la causa de la Red Week con esta ambición, por decirlo así, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido la acogida por parte de las parroquias y las diócesis que lo hacían por primera vez.
Pues ha sido increíblemente grande. Nos hemos visto desbordados, porque uno siempre piensa que los grandes lugares serán los que iluminen o los que se adhieran, ¿no? Y ha sido lo grande, pero también lo pequeñito, ¿no? O sea, ayer nos enviaban fotografías de adoradoras, de monjas, ¿no? Que están en su clausura y que estaban adorando al Santísimo todo de color rojo, ¿no? O parroquias que tienen una vida muy grande y que invitaban a la gente a poder estar con ellos, ¿no? Una cosa muy bonita.
Y el lema de esta Red Week, que es abre tus ojos a los cristianos perseguidos, ¿no? Y luego está ese documental Héroes de la Fe, en el que aparecen testimonios, pues, sobre eso, sobre cristianos perseguidos por todo el mundo, ¿no? Que sufren por su fe. Por cierto, un país del que no paramos de escuchar hablar últimamente por la persecución que sufre allí la Iglesia es Nicaragua. Hace apenas unos días conocíamos la noticia de que el presidente de su conferencia episcopal, Carlos Enrique Herrera, ha sido expulsado de este país. ¿Cuál es el objetivo de esas persecuciones allí? ¿Por qué la Iglesia levanta tantas ampollas en este régimen y en otros parecidos?
Pues fíjate, Pilar, nosotros por primera vez hemos coloreado de rojo Nicaragua en nuestro último informe sobre libertad religiosa. Hemos denunciado también esta cuestión, ¿no? Porque se silencia a los católicos y se está expulsando, pues, a todas las órdenes religiosas, obispos y ahora, evidentemente, al presidente, ¿no? De la conferencia episcopal. Bueno, simplemente es silenciar, podemos decir que los gobiernos totalitarios, ¿no? Lo que quieren silenciar es la libertad. Y el catolicismo es libertad, el cristianismo es libertad, porque nos hace libres, ¿no? Y eso yo creo que los estados totalitarios como China, como Corea del Norte, como Nicaragua en este caso, quieren atacar y quieren silenciar a lo que es el cristianismo, ¿no?
Hay, José, más de 365 millones de cristianos en todo el mundo sufriendo persecución por su fe religiosa. La libertad religiosa se proclama en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos y en estos países se viola de forma flagrante. No sé si hay una perspectiva de futuro de cierto avance o esperanza en el caso de estos millones de cristianos que viven sometidos a persecución. ¿Cuál es el horizonte al que se asoman? ¿Hay avances o más bien podemos hablar de retrocesos?
Pues fíjate, en nuestro último informe sobre libertad religiosa, el 47% de los países ha empeorado la situación sobre la libertad religiosa, no solo para el cristianismo, sino también para otras religiones, ¿no? Claro que hay esperanza. La primera es esta, el poder hablar en un medio de comunicación como este de esta situación. O sea, esta denuncia profética, ¿no?, de la que siempre habla ayuda a la Iglesia necesitada, el sensibilizar, el informar, ¿no? Porque eso posibilitará que instituciones internacionales puedan también hacer un trabajo de lobby, de advocacy sobre estas instituciones internacionales, ¿no? Porque la libertad religiosa no solo tiene que ver con la fe. No solo tiene que ver con la fe, es también la libertad de expresión, la libertad de poder manifestarse públicamente, porque es un derecho raíz que tenemos todos, ¿no?
La libertad a secas, eso es lo más importante. José Fernández Crespo, responsable de promoción de ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y seguiremos muy pendientes de Red Week.
Muchísimas gracias. Y a esta hora es momento ya de escuchar las palabras de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Hoy quiero recomendar calurosamente a nuestros oyentes que escuchen y vean la entrevista que nuestro compañero Israel Remuñán ha realizado al filósofo francés Fabrice Hayat en el marco de su reciente intervención en el Encuentro Madrid y de la que hablasteis ayer en vuestro programa. Necesitamos siempre que alguien nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas, de lo que ya sabemos, que abra nuestra inteligencia y nos dé coraje para afrontar el tiempo presente. La entrevista arranca con el significado de ser católico. Hayat responde que implica creer en el Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, volvernos hacia los pecadores, porque si amo al Salvador, tengo que amar a los que Él ha venido a salvar. Implica creer en el Verbo que se ha hecho carne, o sea, que Dios ha querido pasar a través de los hombres. Y eso nos lleva al sentido de la Iglesia, no al sentido de una institución o de una administración, sino al realismo de la encarnación, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso no se puede separar a Cristo de su Iglesia, que a veces parece resultarnos tan molesta, porque arrastra lo que podemos llamar el peso de la carne, esa carne humana hecha de deseo, razón y libertad, y también marcada por la debilidad. Una carne a la que no hizo ascos el Verbo de Dios, y no terminamos de aprenderlo. Hay otro momento de la entrevista en el que afronta la tragedia del aborto en Europa. Hayat pide ir hasta el fondo, que a su juicio es la desaparición del deseo y de la esperanza. Ese es el verdadero drama de Occidente, por eso hoy no se comunica la vida. Y mientras no abordemos eso, las objeciones y los reproches morales que lanzamos al aborto caen en el vacío y la incomprensión, como vemos cada día. Por eso la mayor urgencia hoy es anunciar la esperanza, y solo Cristo la puede sostener.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa Super Todo Incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se ha terminado de montar el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. Estamos hablando de un abeto impresionante con 37 metros de altura, equivalente a un edificio de 12 pisos, un diámetro de 14 metros y 245.000 puntos de luz tipo LED de alta eficiencia energética. Bueno, esta instalación es una de los grandes atractivos del alumbrado madrileño que se va a encender en una semana, el jueves 28 de noviembre a las 7 de la tarde. Pero hay más, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, otra de las novedades importantes es la nueva decoración navideña que va a estrenar la Plaza de Colón, un gran ángel luminoso compuesto por 36.400 puntos de luz y también 18 metros de altura.
Ese lo he visto yo ahora.
¿Ah, sí?
Está ya casi montado del todo.
Eso iba a contar, efectivamente.
Es espectacular.
Sí, bueno, pues el nacimiento también gigante que había precisamente en este emplazamiento se ha desplazado este año a la confluencia de la calle de Alcalá con la Gran Vía. Sus figuras tridimensionales de 10 metros de altura, 4,60 de ancho, 2 metros de fondo, están realizadas de perfiles de aluminio que delinean las figuras para componer la superficie del nacimiento. Una maravilla también.
Sí, bueno, muchos adornos para ver más de 230 a lo largo de los 21 distritos de la capital. Por cierto, que para que nadie se pierda este espectáculo, el Ayuntamiento de la capital ha vuelto a lanzar por quinto año consecutivo la app Navidad Accesible.
Eso es, dirigida especialmente para que personas con discapacidad visual o intelectual o con problemas de movilidad, bueno, pues puedan disfrutar también de este alumbrado de la ciudad. Es una aplicación gratuita y estará disponible desde este próximo jueves. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Y la aplicación va a estar funcionando desde el mismo día en el que se haga el encendido de las luces navideñas. Es gratuita, va a estar disponible para los distintos sistemas operativos. Permite realizar una ruta guiada por las luces navideñas basándose en un sistema de audiodescripciones. Ofrece un listado de 30 localizaciones de luces de manera individual y luego también algunas rutas para poder seguirlas por el alumbrado de Gran Vía, de Sol, de Goya o de Atocha.
Bueno, al igual que las versiones anteriores, esta aplicación ha sido desarrollada en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. La 1 y 52 minutos, tiempo para acercarnos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontramos leves dificultades de salida por la A3 en el entorno de Rivas y ya en la M40 en el tramo habitual de Coslada en dirección a la Autovía de Valencia. En el resto, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Daniel. Y Mónica, tenemos, ojo, un mensaje importante de la Fundación Josep Carreras.
Sí, queremos hablarte de una cosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te gustaría que te recordaran por tu profesión, por tu familia, por tu afición al fútbol? Bueno, lo que tengo claro es que seguro que te gustaría ser recordado por haber ayudado a poner fin a la leucemia. Ahora eso es posible incluyendo a la Fundación Josep Carreras en tu testamento solidario. Entre todos conseguiremos vencer a la leucemia de una vez por todas. Infórmate en comoquieresqueterecuerden.org. Fundación Josep Carreras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes, como la tienda de mascotas Barbie a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. ¡Caminé!
Los mercados de abastos municipales se han convertido en los últimos años en lugares de ocio para los madrileños, porque además de comprar los productos más frescos y de mejor calidad, allí podemos disfrutar de la mejor gastronomía, Mónica.
Bueno, pues uno de esos mercados de los que tú hablabas es el de Chamberí, ni más ni menos, que desde 1943 pues está en este barrio madrileño. Y aquí acaba de abrir sus puertas, Pilar, un nuevo restaurante, El Insurgente, cuyos propietarios son Genaro y Agustín.
Hola, Genaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, sois la última incorporación en esta zona gastronómica del mercado de Chamberí, ¿verdad? ¿Qué os llevó hasta ahí, hasta este mercado?
Bueno, la verdad que nos llevó aquí, primero que todo, por la ubicación, pues también porque, bueno, es un espacio que está bastante renovado, tiene una imagen actual, y aparte de eso, bueno, también la limpieza y, bueno, también el tipo de público y el cliente que viene aquí, y la verdad que nos han recibido muy bien y estamos muy contentos aquí en el mercado.
Qué bueno.
Bueno, el producto es una parte importante de vuestra cocina. ¿Os consideráis cocina de mercado? ¿Vuestra carta tiene producto de mercado?
Pues sí, la verdad que utilizamos mucho producto también de aquí del mercado de Chamberí, que eso era también lo principal para nosotros, donde compramos en el puesto de la charcutería de Tere, o en Serrín Ultramarinos también, o en López Astorgano. Entonces, bueno, la verdad que compramos mucho aquí en el mercado, sobre todo para hacer mercado también.
Claro.
Qué
claro.
Bien, ¿no? Sí. Bueno, a ver, venga, que ya es buena hora para hablar de esto. ¿Qué no se puede perder uno cuando va a Insurgente?
Pues Insurgente es un restaurante de cocina fusión, pero de todas partes, ¿no? Pero lo que no se pueden perder son las empanadas, los panes baos, el tartar de atún, los fideos. La verdad que son platos muy icónicos ya en el restaurante y la verdad que los han acogido muy bien aquí en el mercado también.
Claro, sí. O sea que tenéis comida de todas partes, ¿no? De España, de México, Brasil, Perú, sí. Japón.
Sí, una mezcla ha sido un poco bastante curiosa, divertida también y bastante actual y fresca también, ¿no?
Sí, bueno, pues hay que probarlo todo, hay que ir varias veces para ir probando, ¿no te parece, Genaro?
Claro que sí, aquí bienvenido siempre. Los invitamos a todos a que vengan aquí al mercado de Chamberí a vernos a nosotros, a ver también el comercio. Y bueno, estamos aquí para todas las personas que vienen a visitarnos.
Oye, y además creo que hace poco habéis recibido un reconocimiento que os ha hecho también mucha ilusión, ¿no? Que es el premio Metrópoli 2024 al mejor restaurante con ticket medio inferior a 40 euros de Madrid. Pero bueno, enhorabuena, ¿no?
Pues muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que ya llevamos casi 8 meses aquí en el mercado. Y la verdad que dar este reconocimiento ahora, pues la verdad nos llena de mucha ilusión, de responsabilidad, ¿no? También con el mercado, que también confía mucho en nosotros y nosotros en ellos, y la verdad que estamos muy contentos.
Pues se llama El Insurgente, un nombre muy bonito y muy contundente, y está en el mercado de Chamberí, no tiene pérdida. Genaro, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a todos ustedes.
Que nos verás por allí seguro.
Seguro, seguro.
Por aquí, bienvenido. Hasta luego.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Pero si le ponen la canción.
Y te contamos también que el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes va a volver a reunirse para tratar de desencallar el plan de movilidad de cara a las obras de soterramiento de la 5 entre la Avenida de Portugal y el entorno de la Avenida de Padre Piquer.
Sí, Pilar, lo acaba de anunciar la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, después de que esa última reunión celebrada este pasado martes se saldara con reproches cruzados entre ambas administraciones, Ayuntamiento y Ministerio, y lo que es peor, sin una idea y línea clara del plan de movilidad para los vecinos de la zona y de localidades afectadas. Recordamos que las obras de soterramiento de la A5 empiezan o tienen previsto empezar a finales de diciembre.
Están a la vuelta de la esquina, entonces, vamos, yo creo que deberían llegar a un acuerdo ya para garantizar la movilidad de miles de madrileños por la zona. Gracias, Mónica.
A ti.
En 20 minutos vuelve la información local y ahora, pues también sigues aquí en Mediodía Cope.